COPE más Vitoria.
Estar informado.
1:05 del mediodía, de la tarde ya, Eguerdión. Muy buenos días, según lo veas. Saludos de David González en la realización, de Alicia Calleja en los micrófonos. Tenemos, mira, cosas culturales en este martes. Martes cultural lo podemos llamar. Nos vamos a ir hasta la Asociación de Productores Audiovisuales de Álava, a Pica, porque va a haber una charla este jueves muy interesante, ya verás, con un experto en audiovisuales y las nuevas tecnologías. ¿Cuánto oímos hablar de la inteligencia artificial? Pues muchas cosas se pueden mezclar para darnos nuevas herramientas y poder avanzar. Y también tenemos la selección musical, el evento, también el cine, muchas veces con Dora Fernández de Pinedo. Pues no perdemos más tiempo, nos vamos primero a ver cómo están el tráfico, las calles en nuestra ciudad y el tiempo. Julia, en la sala de pantallas, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar del estrechamiento de carril en la calle Olaguibel el 30, del estrechamiento de carril de circulación en la calle Los Herrán, en el vial de servicio entre la calle Arana y la calle Monseñor Estenaga, de la ocupación de carril en la calle José Lejarreta 2, en la calle 12 de octubre 19 y en la calle El Cristo 27. Y por último, informar del corte de la calle Santa María 15 entre Plaza Santa María y la calle Sociedad Vascongadas de Los Amigos del País. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo, un día nublado con posibilidad de lluvia ocasional, ¿eh? Alguna chispita se puede escapar por ahí. Con viento del sureste, con rachas fuertes, ese es el aviso para hoy. Atención a ese viento que se va a intensificar a partir de las 9 de la noche. Hay aviso por ese viento hasta las 9 de la mañana. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Una máxima de 22 grados. Veremos si vamos a llegar. Tenemos ahora mismo 20 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. Pilar García Muñiz.
Cercanía.
Actualidad.
Humana.
Calle.
Aportar.
Respuestas.
Utilidad.
Ya tienes alguna pista, pero nada como escucharla.
Hoy hacemos mediodía desde aquí, desde Sevilla. Y estamos recorriendo España para encontrar respuestas.
De lunes a viernes, desde la una. Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Podrán cortar todas las flores. Podrán cortar todas las flores. Pero no podrán detener.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Y ya verás ahora qué cita tan interesante para este jueves 19 de octubre. Se va a llevar a cabo un taller muy enriquecedor y muy innovador titulado Sacando partido a tu documento de venta, la inteligencia artificial aplicada a trabajadores del audiovisual. Este evento se va a celebrar en el Palacio de Congresos Europa, en la sala Hechicera. Es uno de estos eventos a los que nos tiene acostumbrados a Pica, que nos recrea, nos ilustra y nos hace citas tan interesantes. En esta sesión se van a abordar dos temas aparentemente dispares, pero que están más conectados de lo que parecen. Mira, se va a explorar la construcción de un dossier de venta que destaque lo mejor de un proyecto. Imagínate, a través del análisis de casos prácticos para que lo veamos mejor, ¿no? Y además se van a explorar las diversas posibilidades que las herramientas de inteligencia artificial nos ofrecen y sobre todo les dan a la comunidad de creativos y trabajadores del ámbito audiovisual. Para ello vamos a contar con un ponente de lujo, con Felipe Jiménez Luna, que es director de Estrategia Digital de Banía Iberia y es también director de TwiWalk Studios, la división del vídeo digital de Banía Iberia, y además es que tiene muchísima experiencia ya con marcas reconocidas como Coca-Cola, gestionando canales importantes como Puca y Radio Televisión Española de Música. Una experiencia, imagínate, unos conocimientos que nos van a encantar para este jueves. Felipe Jiménez Luna, buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, de lujo tenerte para este curso taller este jueves, porque tú estás seguramente que aplicando toda esa inteligencia artificial y teniendo que evolucionar con los tiempos, ¿no?
Bueno, muchas gracias por la introducción. La verdad es que cuando hablamos un poco con Maite del proyecto, nosotros venimos colaborando desde hace un par de años con APICA, echando un cable a los proyectos que están seleccionados en su proceso de mentoring, sacando partido un poco del documento de venta, ¿no? O sea, que haciendo que el documento de venta, con la experiencia que tenemos de, bueno, pues al final de llevar proyectos de series, de programas, etcétera, etcétera, de televisión por todas partes, pues sino que es el grupo, a sacarles un poco de partido y a que tratemos un poco de que el proyecto se venda mejor, ¿no? Entonces hablamos un poco de hacer una charla sobre ese tema. Uh-huh. Y decidimos también expandirla al universo de la inteligencia artificial, porque es verdad que Ahora mismo el crecimiento está siendo exponencial, estamos en un momento completamente disruptivo, viviendo los principios de una nueva revolución industrial y que pensamos que sería también muy interesante. Pero claro, o sea, siempre aplicamos la inteligencia artificial desde el punto de vista de empoderar a los trabajadores, ¿no? No se trata, nunca hablamos de sustituir a nadie ni nada por el estilo, sino de vamos a sacar el máximo partido a lo que tenemos porque, bueno, es como cuando eres un niño y tienes una habitación llena de juguetes nuevos, ¿no? Pues de repente te lo pasas mejor. Pues ese es un poco el objetivo, ¿no? O sea, evidentemente hay muchas connotaciones morales, pero nuestro objetivo es cómo sacar el mayor partido a nosotros, ¿no? Y hacerlo mejor a nosotros mismos.
Que sea una herramienta, ¿verdad, Felipe? Para nosotros, claro, en todos los ámbitos. Fíjate, a veces le tenemos miedo quizá por ese desconocimiento, ¿no? Igual este curso taller nos puede ayudar eso, a verlo como una herramienta para sumar y no para anularnos a nosotros, que ya, claro, ahí sí que sería lo preocupante.
Claro, exactamente. O sea, quiero decir, o sea, ahora parece que con decir dos frases, ¿no?, te va a generar una imagen estupenda, ¿no?, y parece que vas a acabar con los diseñadores. Bueno, pues no. O sea, precisamente un diseñador al mando de eso va a sacarte cosas que tú ni soñarías, ¿no? Entonces es mucho más importante sacarle el jugo para que los trabajadores correctos usen esas herramientas. Entonces vamos a poder hacer más y mejores cosas. Nosotros al final somos una productora creativa y como productora creativa lo que tratamos es de estar siempre creando e innovando. Entonces tenemos más juguetes nuevos con los que jugar. Nunca se trata de restar, se trata de sumar, se trata de ir más allá, de alcanzar nuevas cotas. Tener siempre un poco claro qué puedes poner o qué no a un documento de venta o qué cosas van a aportar más a tu documento de venta, siempre que no haya, evidentemente, cosas cerradas. Esto no es un manual que está cerrado al 100%. O sea, siempre es cuestión de elegir tú qué es lo mejor que puedes contar, pero además a través de muchos ejemplos. Ejemplos no solo nuestros, de lo que es el grupo de Panillay, sino también de proyectos grandes que de repente pues, son que muy bien, tipo ahora de aventuras o de things, que también, pues bueno, veremos un poco parte de sus documentos de venta, ¿no? Para ver un poco qué es lo que mejor les ha funcionado y qué es lo que de repente podemos aplicar a nuestro proyecto. Que nuestro proyecto es único y especial y eso es lo que tenemos sobre todo que hacer valer frente de nuestro interlocutor, ¿no?
Claro, Felipe, además nos va a venir muy bien ver eso, compartir casos de éxito, ¿no? Donde esta implementación de la inteligencia artificial pues ha tenido un impacto para bien, positivo, por lo que decíamos de perder miedo.
En este caso, fíjate que no, o sea, en la parte de documentos de venta ¿sí? Tocaremos algo de inteligencia artificial, pero no mucho, o sea, tocaremos poquito,
¿sí?
Sino que tocaremos más una cuestión un poco conceptual nuestra, ¿no? Es decir, cómo decidimos hacer estas cosas, por qué decidimos poner, qué contamos, cómo lo contamos, y eso es una reflexión nuestra.
Sí.
Pero es verdad que luego también veremos cómo, pues gracias a la inteligencia artificial, de repente pues podemos buscar de una forma orgánica, oye, pues necesito buscar vampiros en el campo, y de repente tenemos una herramienta que nos va a buscar entre un montón de películas el plano concreto en que de repente podemos encontrar algo parecido como a un vampiro en el campo, y eso me viene muy bien para nuestro servidor.
Claro,
pero somos nosotros los que hemos hecho esa reflexión.
Pero habéis hecho vosotros esa base, sin duda, Felipe. Ahí está lo grande de que la creatividad y el trabajo personal no va a desaparecer aunque tengamos esas otras herramientas que nos llegan, ¿no? Y que van a revolucionar, como decías. Más de igual de lo que imaginamos, pero bueno, sin miedo y con conocimiento e información, pues ahí podemos avanzar todos juntos.
Esperamos pasarlo muy bien, seguro. Muchas gracias.
A ti, Agur.
Hasta luego, Agur.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Escuchamos parte de Mi Nómine de Cristóbal de Morales, voces corales, unas voces que son preciosas de escuchar, tranquilas, ¿verdad? Dora Fernández de Pinedo.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, cuéntanos.
Buenos días. Le faltaba un poco brillo a esta.
Un poquito.
Le faltaba un poco brillo. Sí,
oye, primero más es más brillante.
Es mucho más brillante, mucho más. No sé si diríamos viva, pero tiene más color que lo que ahora hemos escuchado, pero no importa. Porque vamos a decir por qué la hemos puesto.
Pero antes permítenos, Dora, que te preguntemos por la zarzuela de ayer, que nos avisaste muy oportunamente. Y no sé si tuviste la oportunidad de disfrutarla tú misma.
Por supuesto, no hubiera podido faltar.
Claro.
Bueno, tengo que decir que todas las personas que escucharon esto, que estaban informadas y que acudieron, puede dar testimonio de una de las cosas más bonitas, más completas, más enriquecedoras y más satisfactorias que se ha podido ver en un documental de estos que podemos ver, yo lo que veo concretamente ayer, en Los Florida. Fue un recorrido tan absolutamente excepcional por todo lo que fue es la historia de la zarzuela, desde sus comienzos, cómo fueron, cuáles fueron las obras más importantes en ese momento, por qué se interpretaban, para quién,
sí,
quiénes, cómo era la afición que había en ese momento en España por la zarzuela, cómo influyó y cómo hizo, bueno, convivencia, diríamos, con la ópera italiana, cómo fue prosperando, cómo se fueron creando teatros, quiénes fueron los autores de la música y de la letra, los mejores compositores del momento, que no solamente escribían para música escénica, en este caso las zarzuelas, sino también tenían una obra sinfónica importantísima, incluso óperas y obras sinfónicas, como sinfonías, obra de cámara, etcétera. Pero además, los mejores libretistas eran los autores,
sí,
de obras teatrales más importantes del momento. Y además, fue un recorrido tan precioso desde el siglo XIX, ya segunda mitad, hasta, bueno, pues ya la convivencia con el cine y cómo la zarzuela había influido en el cine. Hemos visto los personajes de la música, directores, compositores, escenógrafos.
Bueno, qué maravilla, Dora.
Más importante fue, bueno,
increíble, ¿no? Increíble y una oportunidad única. Por eso nos avisabas tú aquí en COPE.
Yo aviso y digo que, bueno, estar desinformado es cerrarse la puerta al acceso a cosas interesantes. La información nos da, bueno, nos da confort, nos da conocimiento y nos da oportunidades. Hay que estar informado, pero ser muy selectivo en lo que
eso conviene
estar informado y en lo que no conviene absolutamente nada, porque es, bueno, incluso perjudicial estar informado. Yo por eso tengo que decir, y lo pensaba recordar, qué maravilla quienes estuvieron, porque
sí,
a mí que me encanta. Hemos visto cantar a Ignacio Arteta, hemos visto cantar a Plácido,
sí,
Domingo, Alfredo Kraus, ¿qué más vamos a poder a pedir? Fue estupendo. Bueno, pero vamos a aterrizar porque no tenemos mucho tiempo.
Vamos, pues venga, vamos a lo que nos concierne hoy.
Esta obra.
Eso
pues
es.
Es una obra polifónica.
Sí.
Que es una plegaria por la paz. Por la paz que escribió Cristóbal Morales, precisamente que tal día como hoy, hace 470 años, murió en Málaga.
Sí.
Vamos a decir que quién era y por qué. Bueno, el siglo España había estado, bueno, un poco al margen de todo lo que había sido el desarrollo cultural desde todos los puntos de vista que se había desarrollado en Francia, en Alemania, en Borgoña, en Inglaterra. Pero, bueno, ya en la época de Fernando e Isabel, los reyes católicos, empezaron a entrar algunas ideas que bueno, pues dieron un poco, por lo menos, ganas de saber más cosas, lo que estaba pasando. Pero, sin embargo, bueno, al no tener corte, al no estar la corte en España,
sí,
un sitio fijo, Pues la falta de corte real fija, pues hasta que llegó Felipe II, pues no propició mucho esto. Pero la permanencia de Felipe II, ya instalado desde 1559, cambió el panorama.
Sí.
Trajo consigo, bueno, un caudal de ideas, proyectos que venían de los Países Bajos, que venía de Italia. Y por lo tanto, pues ya empezaron a prosperar esas ideas y esos avances y esos aires nuevos que había traído el Renacimiento. ¿Qué pasa? Que Felipe II también, bueno, después de haber visto los grandes palacios, jardines de Italia, del sur de Alemania, de Inglaterra, de los Países Bajos, pues dijo, bueno, pues nosotros no vamos a ser menos. Somos grandes. Su padre, Carlos V, había sido el emperador y había que crear corte y había que dignificarla. Por lo tanto, bueno, pues algo muy importante que durante Felipe II, el reinado de Felipe II, supone uno de los momentos más brillantes de la cultura en España. Es, bueno, un desarrollo absoluto. Aparecen escultores, se había visto cómo se hacía la escultura, cómo se hacía la pintura, cómo se hacía la arquitectura y desde luego la música. Y la música conoció entonces un periodo especialmente fecundo y renovador, algo que igual no sabemos. Nos creemos que hasta que no llegar, bueno, pues los grandes compositores de España, y bueno, pues los grandes, Falla, Albéniz, Granados, Turina, etcétera, pues poco menos que habíamos estado en las tinieblas. Y durante el Renacimiento no fue así.
Por suerte, claro. Fue un cambio drástico.
Segundo, sintió una gran afición por el canto gregoriano.
Sí.
Incluso se dice que en cierta ocasión hasta él se unió de una manera clandestina, bueno, al coro del monasterio del Escorial sin ser advertido por los monjes. Pues él quería estar, ver cómo se vivía, qué se sentía dentro de esos coros. Felipe II tuvo una familia real de músicos flamencos muy importante y su corte se situó en la vanguardia musical del siglo XVI.
Sí.
Tres grandes escuelas convivieron, que fue la andaluza, la castellana y la levantina. Y eran Cristóbal Morales, pues un grandísimo que había recorrido Italia, que había recorrido las mejores cortes del mundo avanzadísimo, que había nacido en Málaga en 1500 y que en 1553, tal día como hoy, murió.
Moría un día como hoy, por eso.
Efectivamente, hace 470 años.
Es decir,
que no despreciemos la distancia en años, porque esto es verdaderamente algo que hay que... Bueno, lo mismo que el monasterio del Escorial, pues es algo de lo que todos deberíamos estar... Bueno, pues no sé si orgulloso es la palabra, pero con un recibimiento y una veneración a esa obra magnífica que lo reúne todo, no podía faltar la música.
Claro.
Por lo tanto, Cristóbal Morales, que nace en Sevilla, pero muere en Málaga, y como digo, tal día como hoy, hace 470 años. Y tengo que decir que no solamente fue el único, sino que fue Morales, Francisco Guerrero, Cabezón y Tomás Luis de Victoria, personajes de la música, pues yo qué sé, como luego pudo ser Beethoven o Mozart.
Sí, grandes nombres, tanto como ellos.
Claro, así es. Bueno, y como esto es importante, voy a recordar una cosa también hablando de música. Es que mañana, miércoles 18, a las 7:30 de la tarde, va a haber un concierto de la banda municipal en el Conservatorio de Música, con un solista de flauta que es Alberto Itoy. Va a ser entrada libre, es decir, no hay que pagar en el conservatorio 7:30 mañana.
Encanta.
Hasta que, claro, lo que no se puede ir, es ir a interrumpir la entrada con ruido ni con esa isla.
Desde luego, Dora.
Sino que sabemos que allí la banda de música municipal, de la que también tenemos que estar
muy orgullosos, ¿verdad? Nos encanta.
Tan orgullosos, pues mañana en el conservatorio, 7:30 de la tarde, nos va a ofrecer este placer con un solista de flauta.
Qué bien.
No me puedo extender en este momento, decir el repertorio, pero ya sabemos que es música interpretada por la banda con un solista de flauta. Más no se puede pedir, ¿eh?
Ay,
pero sí voy a hablar un momentito, no sé ni cuántos minutos nos faltan.
3:30, Dora,
tres
exactamente.
Y medio. Bueno,
¿te da tiempo a nombrarnos
algo? Necesitaríamos 30.
Ay.
Para hablar de un 30 como
por tanto como tú tienes, claro que sí.
Con 30. Bueno, para una película, Orlando. Yo la recomiendo. ¿Por qué? Bueno, pues esta película es tan innovadora que, como digo, se me hace difícil, bueno, resumir lo que tanto como tendría que decir en esta película. Bueno, esta película la ha hecho un hombre muy joven,
¿sí?,
que nació en Burgos, que tiene ascendencia vasca, que luego se formó en Inglaterra y que hoy es una persona muy significada en el mundo del pensamiento, de la innovación, yo diría que casi en el escándalo también.
Yeah.
Es un filósofo que hasta ahora ha escrito literatura sobre filosofía y algún otro libro de él. Pero en este momento se ha decidido hacer una película.
Sí.
Una película que está basada en una novela de Virginia Woolf.
Ah, sí, sí.
Virginia Woolf nació en 1928 y murió en 1941. Fue una mujer que hoy es un icono, ¿eh?
Desde luego que sí,
de la innovación,
Wolf, sí.
Y demás. Bueno, pues esta obra que escribió es una biografía, es una cosa novelada, que va a hablar concretamente de un personaje muy importante en la vida de Virginia Woolf y va a, como diríamos que como resumen,
sí.
Bueno, es un tema que va a hablar sobre algo no muy actual ahora en todos los momentos, y es la dignidad de una persona que se siente diferente a los demás.
Uh-huh.
Va a ser un canto por la libertad, pero sí en defensa de justicia del que se siente diferente, tanto porque es homosexual como
que tiene una condición.
Ha decidido ser trans, es decir, cambiar de sexo. Pero lo más importante de esta película es el concepto. No tanto es cambiar de sexo, sino de identidad. Sentirse en el mundo vivo, en aquello que uno ha necesitado sentirse. Es una película llena de color,
sí,
llena de imaginación, con un gusto muy grande por la escenificación. Y es una fantasía libre que el libro, nada menos que lo tradujo Jorge Luis Borges.
Ah,
yo tengo
mira,
este
sí.
Libro en casa, lo he leído y está traducido por Jorge Luis Borges.
Bueno, ¿cuántos nombres?
Bueno, nos va a contar lo que era la vida de una Inglaterra que Virginia Woolf va narrando, la historia de un hombre que al final es una mujer, pero todos los periodos en la historia en los que ha tenido que ir venciendo, pues la incomprensión, la intolerancia, los tabúes. Y no sé si estamos llegando a la hora porque...
Sí.
Pero creo que nos falta muy poco.
Nos tenemos que ir ya.
Entonces, va a pasar.
Pero te agradecemos todo lo que nos has dicho, Dora. Sí.
Bueno, hay que ver esta película.
Pues nos la apuntamos.